9 de la mañana, 8 minutos. Estamos iniciando esta tertulia de viernes aquí en la mañana del espectador. Saludando en la mesa a nuestros contertulios, Álvaro Auchain, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Verónica Leite, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Recuperando a Rodolfo Fattoruso, bienvenido, Rodolfo.
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenos días.
¿Esta licencia de este descanso? ¿Descansó algo?
Bueno, no, vengo a descansar acá.
Viene a descansar en la tertulia.
Claro.
Poca playa también.
Cero.
Cero playa.
Cero, es una fórmula maravillosa para descansar.
Muy bien.
Verla pero no usarla.
Verla pero no usarla, a distancia, a larga distancia. Y estamos esperando por Nicolás Guigú, que en cualquier momento ya se integra a nuestra mesa de los viernes, ¿eh? Les propongo a nuestros contertulios iniciar el primero de los temas planteados. Un tema que en realidad surgió en parte de la audiencia, en parte de los propios medios de comunicación y del debate también que se ha venido generando a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el pasado domingo 10 de enero la revista Rolling Stone difundió una entrevista entre el actor estadounidense Sean Penn y el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, recientemente recapturado. Estamos viendo algunas imágenes en espectador.tv. Esto desató enseguida una polémica en los medios de comunicación y, por supuesto, en las redes sociales, como les veníamos comentando. La entrevista data del mes de octubre y, según las fuentes, fue realizada en una zona selvática de México. La entrevista trató, entre otros temas, sobre la infancia del mexicano, cómo llega al mundo de las drogas, su familia, las drogas en sí mismo, el mundo, el negocio, etcétera, etcétera. Con todos estos elementos sobre la mesa empezaron a surgir algunas preguntas. Bueno, las preguntas planteadas, valga la redundancia, por Penn fueron preguntas incisivas o más bien amigables. ¿Ayudó efectivamente esta entrevista a dar con el paradero de Guzmán? Bueno, también otras preguntas. ¿Cuál es la meta, el mensaje de la entrevista de Sean Penn? Bueno, la idea es analizar desde un punto de vista deontológico, pensando en el periodismo como una profesión, qué está pasando con este fenómeno que muchas veces se denomina el nuevo periodismo. De eso se trata un poco también el planteo aquí en nuestra mesa. Como digo siempre, es una costumbre, cuando tenemos una dama en la mesa me parece que lo que vale es arrancar por ella, así que Verónica Leite, te escuchamos para abrir esta primera ronda de comentarios.
Qué maldad esa, ¿no?
No,
porque el primero que habla.
Qué
mal, no,
sexismo.
Eso se.
Claro,
se disfraza. No es tan privilegiado empezar, ¿no? Bueno, estos temas son muy duros, ¿no? Yo me puse a leer lo que pude en el tiempo que uno recibe la propuesta para la tertulia. Realmente uno se mete en un. Debe ser lo más, o de lo más sórdido, ¿no?, de la experiencia humana, ver estas vidas, ver estas historias, bueno, que trascienden a un individuo, trascienden al Chapo, trascienden a Pablo Escobar, trasciende esta situación de si lo capturó o no lo capturó, yo qué sé, si esta entrevista ayudó o no ayudó, nunca lo vamos a saber eso, ¿no? Porque estamos a niveles tan que parecen de ciencia ficción, ¿no? De espía contra espía, se pinchan todos los sistemas de comunicación.
No muy cinematográfico, escapa nuestra realidad
cotidiana, pero de todos la cantidad de aspectos que tiene esto, que son muchísimos, uno se pregunta, bueno, ¿qué hace Sean Penn ahí? Sean Penn es un tipo que viene hace una carrera brillante, no lo tengo que decir yo ni nadie de acá, es un actor, director, se ha comprometido políticamente desde hace muchos años en intervenir en cuestiones polémicas, ¿no? Sobre todo para su país, quizás no desde tanto de este lugar del mundo, pero él participó activamente en cuando Estados Unidos invade Irak. Es un tipo que genera opinión, ¿no? Y se mete con el narco. Yo estuve dentro de lo que encontré en la web, hay una nota muy interesante a Pérez Reverte, Porque acá también es todo muy muy extraño. Aparece La Reina del Sur, la novela de Pérez Reverte, metida en el medio de esto, y aparentemente es lo que hace que se encuentren el Chapo con la actriz y con Champagne. Claro. ¿No? Es una cosa muy 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 extraña.
Triángulo ahí raro.
Sí, muy rara. Pero bueno, más allá de todo eso, es muy miserable esto, ¿no? Es lo más sórdido y miserable del ser humano. Y lamentablemente creo que, más allá del lugar de Champagne, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que dice el narco cuando lo entrevistan. Bueno, nada va a cambiar. Cuando yo no esté acá, me maten, no me maten, esté preso, no esté preso, esto no va a cambiar, ¿no? Uno sabe intuitivamente, sin conocer todos los detalles, que este mundo tan sórdido sigue existiendo más allá de estos personajes. Y quizás en la entrevista de Pérez Reverte, él habla de la degradación incluso de ese propio mundo, ¿no? Él habla de un mundo del narco de la época de Escobar, donde recomiendo también la lectura de García Márquez, ¿no? Noticias de un secuestro, donde ahí uno puede ver las tramas, ¿no? Estas son tramas muy complejas. Uno ve al Chapo, que es un personaje solo de una trama complejísima, y están, bueno, los personajes de Cuello Blanco, que uno ni siquiera sabe quiénes son, pero esta es la cara visible y es la que cae, y uno se pregunta eso, ¿qué hace que esto se sostenga en el tiempo y y se extienda en los diferentes países, ¿no? Cuando cae Escobar, esto sigue también, ¿no? Y se pone, según Pérez Reverte, se pone más sórdido, porque los que toman el poder son los sicarios. Uh-huh. Él habla de una época en la que el narco todavía tenía un halo de, lo compara con El Padrino, de cierta, por decirlo de alguna manera, es esta clase, entre comillas, ¿no? Donde había códigos muy claros, donde había clanes, donde había una manera de funcionar muy clara. Y esto, en esta época, el Pérez Reverte dice que esto se ha degradado muchísimo, porque es violencia y sangre y sangre y sangre dentro del propio sistema, ¿no? Del propio sistema mafioso.
Sí, 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 claro.
Bueno, no sé si acaparé mucho.
Muy bien. Le voy a dar la palabra a Álvaro Unchain. Simplemente un paréntesis, le damos la bienvenida formal ahora sí a Nicolás Guigú.
Disculpe la tardanza, pero vengo de, no del Pinar, sino de Rocha.
La distancia es larga, la distancia
es más larga aún. Tenemos las antípodas acá, una persona que no hace playa y otro que viene de Rocha.
¿Quién no hace playa? Por algún principio.
Fundamentalistas en la mesa.
Bueno, Álvaro, volvemos al tema.
Mira, volviendo al tema, yo la primera impresión que tuve fue cuando vi la foto de John Penn dándole la mano a este asesino, a este criminal, yo qué sé. Entonces, ya ahí tuve una sensación bastante desagradable y creo que, bueno, que el planteo de Verónica con respecto al horror del narcotráfico en sí y del negocio y del crimen organizado es completísimo y no haría falta complementarlo. Sí me parece interesante complementar desde el punto de vista de qué hace John Penn ahí, ¿no? Con una actriz que hizo de narcotraficante, visitando uh-huh. un narcotraficante, siendo...
¿Qué hace John Penn además? Haciendo de periodista.
No leí todo, pero leí la entrevista que le hace, que es bastante bastante light, o sea, porque en ningún momento surge usted es responsable de que haya muerto 100.000 personas en México por culpa del narcotráfico. En ningún momento surge eso, ¿no? Al revés, yo tuve una infancia muy triste, mis papás tenían que, para que pudieran comer, teníamos que plantar amapola, o sea, hace un poquito esa visión, esa visión glamorosa del delito, ¿no? Como diciendo que, bueno, que el delito es la única salida para la persona que es pobre, y eso es una de las falacias más lamentables, que es lo que más ha incidido en su desarrollo el latinoamericano. Y particularmente lo que a mí me molestó es que John Penn compra eso y lo reproduce, y termina siendo una especie de reality para vanagloria de su entrevistado. Entonces, eso me hizo reflexionar que, por un lado, yo siento una gran admiración por John Penn como 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 este actor, obviamente, como sentimos todos, ¿no? Un actor increíble, un actor con momentos gloriosos en las películas. Y por el otro lado, mi desprecio por cierta cultura progre norteamericana, que es un progresismo light y un poquito choto, si se me permite, porque es un progresismo que siempre como que se alía a las peores causas y además cuestiona el capitalismo, siendo gente que gana millones y millones de dólares en la industria más capitalista de Estados Unidos, como es Hollywood. Entonces, bueno, ese tipo de progresismo de cartón, como tiene también Oliver Stone cuando hace sus documentales, laudatorios de Fidel Castro y ese tipo de cosas, es el aspecto que a mí más me chocó y lamenté de este fenómeno.
Rodolfo Fattoruso.
Bien, yo siento disentir con mis compañeros de la mesa, pero creo que la entrevista es interesante y creo que lo sórdido y lo lamentable de lo que se hablaba es Sean Penn. No es el Chapo Guzmán.
Es peor Sean Penn que el Chapo.
Pero claro, porque Sean Penn es el juglar que tuvo el dictador Chávez.
Es verdad.
En sus peores momentos. Fue un individuo que secundó matanzas. Te pido que no hagas eco sobre el micrófono.
Perdón.
Hacelo lejos del micrófono, porque no se escucha tu eco y no mi voz. Generalmente está primero la voz y después el eco. Si está primero el eco y después la voz, a veces no podemos entendernos, bien. ¿Viste? Que reverbere.
Igual me alegro de volver a verlo.
Yo bien. ¿Dónde estaba cuando me interrumpió Bigú?
Hablando de Sean Penn.
Chávez.
Sordo y miserable. No, estábamos hablando de Sordo y miserable. Un personaje como Sean Penn, que es un actor discreto, discrepo con mi amigo Álvaro, es un actor discreto, es un actor pletórico de tics heredados del Actor Studio, donde ha tenido algunas buenas actuaciones, pero Sean Penn tiene un gran defecto, copia a Sean Penn. Empezó copiando a Marlon Brando y terminó copiando a Sean Penn. Y se ha repetido en todos sus papeles. Si usted pone Hamlet o Los Hidalgos de Verona, hace el mismo papel. Siempre va a ser el mismo papel. Ahora, la entrevista es buena. ¿Qué quiere decir la entrevista es buena? ¿Por qué nosotros tenemos que juzgar lo que un periodista va a preguntar? A él le preguntó de aquellas cosas que podían llegar a interesarle a él. Hay otros temas en la realidad. También podría ser interesante porque una persona como Guzmán se viste de esa manera, o podría ser interesante qué dieta lleva. ¿Cuál es la premisa del periodista? ¿Reformar la sociedad o informar de un aspecto que a él le interesa? A mí no me irritó la entrevista. Me irrita la figura de Sean Penn. Me irrita la figura de Guzmán. No creo que sean los únicos villanos que tiene este tiempo, los narcotraficantes. Yo creo que son graves villanos, pero en países que tienen gobiernos corruptos, terriblemente corruptos como los que tenemos aquí en América Latina y en parte en el resto del mundo, una actividad como la del narcotráfico, como la del proxenetismo, como la del contrabando, como la del asesinato por encargo, es una actividad que no desluce en el conjunto. No desluce. Nosotros que estamos en un país tan chico, se desaparecieron 1.000 millones de dólares en 2 años, en 3 años, no sabemos por qué, no sabemos quién lo tiene, la valija nunca van a aparecer o no están apareciendo. Que Guzmán maneje 2.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares en un país como México, en una actividad que no es la de vender combustible, sino la de vender cocaína y amapola, a mí no me llama la atención. Lo que quiero decir es lo siguiente: no condenemos la entrevista, nos dio la oportunidad de conocer un rasgo. A mí me hubiera gustado conocer otros. ¿Qué libros lee Guzmán? ¿Qué piensa cuando decide matar a alguien? A mí me hubiera gustado conocer esas cosas. Pero el que le preguntó otras cosas, le preguntó su curiosidad. Y me parece bien que su curiosidad se exprese de esa manera, porque le voy a exigir que pregunte todo lo que yo hubiera querido preguntar. Me parece una muestra de autoritarismo, de desconocimiento incluso de la profesión periodística. En cuanto a la figura del entrevistador, vuelvo a decirlo, es un personaje siniestro. Como bien lo decía Álvaro, es un personaje que ha utilizado su fama al servicio de una causa personal que se puede discrepar con ella, pero me parece que es respetable que lo haga. Pero no hay que confundir su fama como actor con su militancia como personaje. A mí que sea juglar del dictador Chávez y le haga una entrevista al Chapo Guzmán me parece coherente.
Nicolás Dibu, porque después que hable Nicolás, obviamente vamos a dar otra vuelta de comentarios, porque evidentemente todo lo que dijo Fattoruso tiene nuestros contertulios con ganas de dar algunos aportes.
Pero los lazos, las correspondencias que encuentra Fattoruso entre, no sé, Chávez, Guzmán y
ANCAP.
Bueno, y todo eso creo que no tiene nada que ver. Creo que en realidad el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno en sí mismo. El narcotráfico lava 75 mil millones de dólares por año en América Latina. Es una cifra importante. Eso es lo que lava. O sea, hay más dinero. Es un fenómeno cultural. El narcotráfico sí, en la búsqueda de gente para trabajar con el narcotráfico va hacia los sectores populares, claramente. En Río de Janeiro hay 800.000 personas vinculadas con el narcotráfico. Señoras de bien que van a la iglesia evangélica, a la iglesia pentecostal, como es común en los pobres de América Latina, y en vez de ganar unos 400 reales como empleada doméstica, ganan 1.200 embolsando cocaína en tubitos. Ahí. Y obviamente que no consumen porque son personas muy religiosas, ¿no? El narcotráfico es absolutamente razonable que se desarrolle en América Latina, que es una de las regiones del mundo con mayor desigualdad económica, ¿sí? También no quiero usar la palabra interesante porque es muy superficial, pero creo que antropológicamente es relevante tomar en cuenta todo lo que se va generando del narcotráfico, desde literatura, hay moda, ¿sí? Hay todo en México, sobre todo que los mexicanos siempre van a colocar su impronta, y ahora se está desarrollando, hay toda una imaginería de santos, de vírgenes, de seres un poco demoníacos también, que protegen a los sicarios, que protegen a los narcotraficantes. Yo creo que también, o sea, hay una cultura de narcotráfico en América Latina, eso creo que con sus códigos específicos, y también hay que ver por qué estados, por ejemplo, como el Estado mexicano, son tan vulnerables a la presión del narcotráfico, es decir, un estado corrupto a esta altura, en el cual el narcotráfico interviene hasta en el ejército. Todo el desplazamiento que se da en Colombia con la guerra contra el narcotráfico y el exilio, digamos, que se da hacia México. Y también una cuestión que yo creo que es importante es todo el tema de la guerra contra las drogas y cómo es una guerra que de alguna manera está perdida, ¿sí? Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen gente que ha luchado contra el consumo de ciertas drogas durante toda su vida. ¿Qué pasa? A medida que, como es el caso de Brasil, que existen dos cárteles importantes y uno de los dirigentes de ese cártel es un hombre sumamente culto, es decir, tampoco hay que caer en estereotipos, no son lumpen ni nada de eso. Uno se llama Comando Rojo y el otro se llama Partido Único de la Capital. Los nombres no son azarosos, de hecho la estructura ellos la fueron creando porque convivieron con presos políticos en una época durante la dictadura, entonces absorbieron, digamos, esa forma de estructura para organizarse. Y la guerra en Uruguay, la legalización de la marihuana hizo perderle al narcotráfico 30 millones de dólares por año. Estamos hablando de un país de este tamaño. Imagínense lo que...
Pero si no está reglamentada, ¿cómo?
¿Cómo?
No está reglamentada todavía la ley y ya le hizo perder al narcotráfico.
Bueno, no está reglamentada, pero están los clubes canábicos y está el autocultivo que
¿y con eso sí? Ya
sí, son 30 millones de dólares por año que el narcotráfico pierde en Uruguay, que es un país pequeñísimo. Imagínense lo que perdería con legalizaciones y regulaciones en Brasil, Colombia y México. Cuando México cambia su estrategia de enfrentarse a la lucha contra la droga y se vuelve absolutamente prohibicionista, el narcotráfico aumenta exponencialmente, se vuelve mucho más violento, ¿sí? Y empieza a desarrollar redes internacionales con la mafia rusa y demás. Entonces habría que ver, más allá de la supuesta moralidad de ciertos políticos, de ciertas élites, quién gana con esto. Es decir, se mueve mucho dinero, el narcotráfico banca campañas políticas, hay muchos integrantes del cuerpo político latinoamericano vinculados al narcotráfico. Esto es algo viejo y no tiene, va por derecha y por izquierda. Escobar apoyó el M-19, sí, claramente. Escobar usó al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua para traficar con Estados Unidos. Hay una foto famosa que todo el mundo negó, ahora se sabe que fue cierto. Sí.
Escobar formó parte del gobierno colombiano en su
Escobar
momento.
Escobar fue parte del gobierno colombiano. Sí. Escobar tuvo vinculación con Ochoa, quien mandó fusilar Fidel Castro por el tráfico de cocaína. Es decir, se dan redes. Bueno, todo eso vinculado a un discurso supuestamente imperialista. Y se dan también discursos conservadores, que ahora son los hegemónicos, lo cual el narcotráfico financia muchísimas cosas, tiene alianzas reales con gobiernos, que obviamente les conviene tanto al narcotráfico como al gobierno mantener una lógica prohibicionista y de lucha a muerte contra el narcotráfico, porque sabe que es una lucha que está perdida. Lo que dice Chapo no es nada nuevo, lo dijo el principal del Partido Único de la capital de San Pablo, que es el cártel. Esta guerra está perdida y aparte la estamos ganando nosotros, o sea, está claro. Sí. O sea, ¿qué pasa? Las lógicas prohibicionistas lo que hacen es que yo tengo un público que quiere consumir determinada droga. Ah, les podría contar los delfines que los estudios etológicos que hay de los delfines que se drogan y cómo. Hay 400 especies de animales que se drogan, sí, aparte de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Como decía, esa lógica prohibicionista hace que hay un consumo, un público que quiere droga, y la droga está prohibida, ¿no? Está prohibida. Entonces eso genera toda una situación de crimen organizado que va ganando con esa prohibición, y al mismo tiempo, bueno, en fin, aparatos del Estado, policía, militares, gobernantes y demás, que se empieza a corromper porque empieza a haber mucho dinero de este lado. Así como decías tú, bueno, Escobar fue parte también en un momento del gobierno de Colombia, y ahí se da un matrimonio terrible, que es el que está viviendo en México, que vivió en parte Colombia, que está viviendo en parte Brasil y otros países latinoamericanos. Por otra parte, como es un continente lleno de pobres, es muy fácil conseguir sicarios, ¿sí? Es muy fácil conseguir sicarios, es muy fácil conseguir distribuidores, pero no que se van a hacer millonarios, simplemente por ahí ganan en vez de un salario mínimo tres.
Una palabra.
Sí, y le iba a dar la palabra en realidad a Verónica Leite para hacer la última ronda de comentarios antes de cerrar este tema y poder hacer luego la pausa. Verónica, adelante.
Sí, bueno, no, son temas estos que no se pueden agotar acá en unos minutos nomás de yo empecé a recordar las películas que tratan de este tema, y está la increíble Ciudad de Dios, ¿no? Donde se ve claramente esa trama social, esa red que no, donde cae una persona no cae todo el resto del sistema, ¿no? Sí. Y también buscando en internet vuelve a aparecer la misma frase y la misma idea. Una de las frases que hace que identifica la película es: lucha y nunca sobrevivirás, corre y nunca escaparás, ¿no? Es terrible, terrible. Sí, esto de la mano con de la miseria económica, de la falta de oportunidades laborales, y también esto hace un eco en Ana Arendt, ¿no? En la banalidad del mal. Bueno, dos personas diferentes ante una misma situación eligen asesinar, eligen, no lo sabemos, eso es entrar en filosofía, pero yo no sé si Jean Pen, a mí me resonó un poquito esta cosa de mostrarnos un personaje con tanta inocencia, ¿no? Cuando es un asesino, cuando es un tipo que él mismo dice: tengo submarinos, tengo aviones, tengo un arsenal a disposición, soy alardea de todo eso. Y Jean Pen te lo muestra con esa, parece un corderito, ¿no? Parece el, no sé si hay una me llevó a la banalidad del mal, ¿no? De ver qué. Acá es, por supuesto que está pensado por Jean Pen, pero está tan cerca, está tan lejos y tan cerca todo esto, ¿no? Que eso es lo preocupante, ¿no? Sucede en México, pero sucede en nuestro entorno. ¿Quién no conoce temas de drogadicción cercanos y, uh-huh. y qué se hace uh-huh. con eso? Sí. ¿No? Porque está bueno hablar de teorías, de la política, uh-huh. De lo macro, pero en el día a día, uh-huh. ¿Qué hace Álvaro? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Verónica? ¿Qué hace Rodolfo? Uh-huh. En el día a día, ¿podemos hacer algo más que reflexionar? Saber que esto es una trama tan grande, pero ¿qué incidencia tengo yo? De alguna manera es lo que plantea Hanna, me parece, que es atrevida, lo digo, ¿no? Pero por lo menos tomar conciencia y ver que esta figura, esta nota, no es tan ingenua ni tan inocente. Y esto de la cultura, a mí me preocupa mucho lo de la cultura del narcotráfico, ¿no? Que se genere cultura, se genera música.
Como algo bueno.
Como algo bueno. Y esto de Champagne, yo no sé. Lo que decías vos, Álvaro, ver esa foto, sí, te revuelve las tripas, ¿no? Decir, darle la mano a un asesino. Los que estamos acá más o menos accedemos a información, pero esto lo ve un chiquilín de, no sé, de un barrio marginal. ¿Qué va a entender?
Sí,
está bueno ser narco.
En los hechos hay... si me permitís, en los hechos ha habido investigaciones en barrios marginales de Montevideo, entre centros educativos donde los chiquilines manifiestan mayoritariamente que su objetivo en la vida es ser narcotraficante, por ejemplo.
Creo que eso hay que mirar, ¿no?
Yo lo que discrepo un poco con Nico, creo que la discusión sobre la pertinencia de la legalización de las drogas nos llevaría más de un programa, deberíamos zafar de ese tema, ¿no? Pero
está vinculado
lo
con el narcotráfico.
Sí, claro, lo que sí me parece importante contradecirte es en lo que tiene que ver con la pobreza como sustento de la posibilidad de mano de obra para el narcotráfico.
Van a buscar ahí.
Yo discrepo con eso, creo
es
que
real.
Esa es una visión que tenemos nosotros desde la clase media,
no,
que es un poco estigmatizadora de la pobreza. Yo creo que de lo que se trata, más que de la pobreza en sí misma, es de una marginación cultural. Y ahí
claro.
está la responsabilidad de los estados.
Económica, o sea, social, y ahí voy a buscar a la gente.
¿Cómo
para
resuelve
que trabaje
el tema
le
Colombia?
Regalo linterna, le regalo linterna,
claro,
le regalo linterna.
Vamos a escuchar a Álvaro. ¿Cómo resuelve el tema Colombia? ¿Colombia resuelve el tema legalizando todas las drogas? Colombia resuelve el tema, entre otras cosas, haciendo los parques, bibliotecas,
sí,
los barrios
lindo,
más pobres de Medellín. ¿Qué pasa? Los chiquilines, cuyo único norte en la vida era integrarse a una banda de narcotraficantes y matar y hacerse matar, de pronto tuvieron grandes edificios donde iban y leían libros, veían cine, escuchaban un cuentacuentos, y ahí se pasaban la tarde. O sea, hubo una política cultural que combatió la marginación cultural que lleva al delito y a la corrupción. Entonces, eso es el tema en el cual nuestros países están totalmente vírgenes, porque tenemos clases políticas que no han entendido que la cultura y la promoción cultural es el valor más importante del país. No lo entienden porque no viven la producción cultural como algo propio, sino que lo sienten como algo accesorio. Aparte, cuando es lo central, porque es lo único que dignifica a las personas y hace que elijan su camino vital en base a valores y no en base a pobres estímulos de corto plazo.
Le voy a dar la palabra a Rodolfo Fattoruso, porque tenemos que ir cerrando esta ronda de comentarios sobre este tema. Algunos mensajes nada más que llegan a través del 8810. ¿Por qué estoy tan de acuerdo con el señor Fattoruso? ¿Crimen organizado, dijo? Pregúntele a los gobernantes y a Mujica y toda su barra, dice Pato, que está mandando un mensaje por el 8810. Otro oyente, Roberto, dice: les recomiendo leer a Daniel Vidart, Marihuana, la flor del cáñamo, un alegato contra el poder. ¿Rodolfo?
Bueno, yo creo que... No. El tema era la entrevista, el tema no es el fenómeno del narcotráfico en general, me parece bien que lo hayamos mencionado, pero
era de esperar igual que se
era
cruzaran,
de esperar que saliera
el tema.
El tema es estados débiles y corruptos.
Claro.
Ese es el tema de América Latina. Nosotros tenemos estados débiles enormes y por lo tanto también corruptos, donde el estado no puede hacer sentir su autoridad. Se crean autoridades, eso lo puede explicar muy bien el antropólogo. Se crea una cultura alternativa. ¿Dónde hay una cultura alternativa? Donde no hay una cultura, o donde la cultura que prevalece es débil. pero si nosotros tenemos una cultura de observancia del derecho, de observancia de la ley, por parte del registro de las élites, y que pueda permear hacia toda la sociedad mediante la emulación, mediante el modelo, notoriamente el problema se va a debilitar. No va a cambiar el negocio del narcotráfico, porque el problema de América Latina no son los consumidores, son los productores. Claro. El problema lo tiene Estados Unidos, lo tiene Europa. El consumo de América Latina no daría ni para que gente como Guzmán se compre una bicicleta.
No, pero es importante.
Es importante, pero no es tan importante. Lo que le da dinero al narcotráfico es la alta demanda que hay en otros países.
Por lo tanto, y la prohibición.
¿Puedo seguir?
Sí.
Por lo tanto, a mí me preocupa más la actitud que tienen los gobiernos o la naturaleza de los gobiernos antes que la respuesta que la sociedad espontáneamente encuentra para hacer sus propios negocios, a veces ruines como esto que estamos hablando. Así que, a modo de resumen, quiero decir, estados débiles, gobiernos corruptos, generan situaciones donde la ley no prevalece, donde prevalece la ley del más fuerte. El que tiene que ser más fuerte siempre es el Estado, pero para tener moralidad esa fuerza tiene que ser decente, tiene que ser legal.
Nicolás Guigú, cerramos contigo el tema.
Sí, yo vuelvo a insistir que el núcleo duro de la carne no son solo estados ineficientes, que de hecho lo son, sino estados que por ceguera o por intereses han seguido una lógica prohibicionista en relación al narcotráfico, que solamente lo que hace es incentivar al narcotráfico. Por lo tanto, el espacio del Estado, para decirlo de alguna manera, habría que verlo en América Latina, pero no solo en América Latina. Gente de la DEA va presa cada rato, es decir, las grandes agencias norteamericanas de lucha contra el narcotráfico obviamente están llenos de gente corrupta también, porque el dinero mueve muchas cosas. O sea, a lo que voy es, el prohibicionismo es rentable, el prohibicionismo consolida el crimen organizado, el narcotráfico no es solo venta de drogas, incluye otros crímenes dentro de esas propias mafias organizadas, ventas de armas, trata de blancas, secuestro de niños y todas las cosas horrorosas y espantosas que se le puedan ocurrir, y el núcleo duro se sigue manteniendo por esa lógica prohibicionista que envía a los consumidores, a los narcotraficantes. Interesante, yo estoy haciendo entrevistas sobre el tema de la legalización de la marihuana. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando la gente empieza a consumir una droga legal, no? Que ya no va al dealer y le compra y corre riesgo, sino que tiene 6 plantitas y las consume. Cambia absolutamente la lógica. El dealer, ese sujeto simpático, es parte de una red de narcotraficantes y es parte del crimen organizado que existía en el Uruguay y ahora existe cada vez menos. Eso, imagínense en Brasil, en México, en Colombia, en algunas partes de Estados Unidos, porque en algunos estados también tienen la misma regulación que acá, etcétera, etcétera, el dinero que genera, las formas clandestinas de vida que genera y la cultura justamente basada en el narcotráfico, tan bien consolidado y con tantos elementos. La música, ahora están a full con la música, con su discografía, moda también, es decir, por ese lado, antropológicamente es muy rico para nosotros. Ahora, estamos hablando también de fenómenos que, cierto, llegan a sectores de la población que el Estado abandonó hace décadas y les hacen carreteras, les ponen hospitales, les pagan pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay que entender por qué los líderes narcotraficantes tienen tanto apoyo popular y la gente los quiere tanto y hay un cancionero y etcétera, etcétera, no es porque sí.
Son las 10:20 de la mañana, les propongo hacer la pausa y luego seguimos en tertulia con Álvaro Uchain, Nicolás Guigú, Rodolfo Fattoruso y Verónica Leite. Por lo pronto seguiremos los pasos periodísticos de PEN en los próximos tiempos a ver cómo le va, si tiene alguna entrevista un poco mejor. Hacemos la pausa y venimos.